En la tertulia de Claudio Acebo todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana. La tertulia donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, muy buenas, bienvenidos a Cantabria Opina. Después de un montón de tiempo, ya ni me acuerdo cuándo fue el último programa, volvemos a estar con todos ustedes en directo. Bueno, pues esta es nuestra tertulia, la que comienza a las 8:30 de la mañana, la que se hace en directo en estos mismos instantes y la que se repite por la tarde a la misma hora, a las 8:30, para que no haya ningún lugar a dudas de confusión. Tenemos tres de nuestros cuatro contertulios, aquí están con nosotros, va a haber algunas caras nuevas. Y otras pues van a ser las de siempre, porque si ha funcionado bien, como dice, ¿para qué cambiar? Si las cosas van bien, pues ¿para qué cambiar? Y hay otras, pues bueno, que poco a poco se van estrenando. Ya saben que esta tertulia normalmente siempre ha tenido la proporción parlamentaria. Este año va a seguir igual. Me mira Luis Carlos Albalá, disidente, donde los haya, con cara de extrañeza, como diciendo, yo quiero todo. Bien. Pues el PP va a tener casi todo.
Proporción parlamentaria ninguna en esta tertulia, ni muy pocas.
En cuanto...
Perdón por la interrupción.
En cuanto... buenos días, Luis Carlos. Bueno. En cuanto a parlamentarios, luego nosotros ponemos otros dos. Entonces, el que ganó las elecciones es el Partido Popular. El Partido Popular va a estar de lunes a viernes, lunes, martes, miércoles y jueves, perdón, de lunes a jueves, lunes, martes, miércoles y jueves, con un representante, el que ellos quieran. El Partido Regionalista, segunda fuerza, va a estar tres días, lunes, miércoles y viernes. El Partido Socialista, tercera fuerza, va a estar dos días, martes y jueves. Y Podemos y Ciudadanos, para que no discutan, pues van a estar un día cada uno. Y luego nosotros ponemos el complemento. Yo creo que esta es una proporción. Yo voy a preguntar a la mesa, a ver si les parece bien o no. Luis Carlos está aquí. Pedro Hernando, del Partido Regionalista, que se estrena estas tertulias. Muy buenas, Pedro, bienvenido.
Muy buenos días.
¿Le parece bien la proporción?
A mí todo lo que sea pluralidad me parece bien. A mí me parece perfecto que un medio, todos los partidos que tienen representación parlamentaria tengan voz. A mí lo demás es una cuestión vuestra.
Pero le parece bien, ¿no? La proporción le parece razonable.
Es una decisión de una emisora privada que decide eso. A mí me parece bien, sinceramente.
Bueno, pues me gusta, así que vamos por buen camino. ¿Qué tal, Rafael Sebranco? Muy buenas.
Yo vengo por el tercio familiar.
Sí, el tercio familiar.
Que coste.
Claro.
Se habla aquí de partidos y tal, yo por el tercio familiar. O representando la abogacía o lo que queráis.
Bueno, sí, hombre, es un amigo de la casa. El resto son, digamos, amigos, entre comillas, de la casa que invitamos. Y estamos esperando al cuarto representante, que tiene que ver mucho con esta casa y que, bueno, pues que me imagino que estará aparcando, digo yo.
Está bien eso de que Rafael es amigo de la casa y los demás somos, entre comillas, amigos de la casa.
No, hombre.
Empezamos muy mal la temporada de tertulia.
Vaya ganas que tenéis de rajar, ¿eh? Madre mía. Oye, por cierto, hoy en el periódico es la primera vez que leo todos los periódicos y que no hay ni una sola noticia de los refugiados. Es curioso.
No me lo puedo creer.
Te lo prometo. No hay ni una noticia de los refugiados.
Busca.
Elecciones en Grecia, elecciones catalanas, selección española, visita al Papa. Yo no he visto ni una. ¿Tú dónde la estás viendo?
En el diario Montañés.
¿En dónde? ¿En internet?
No, en la página 36.
En la página 36. ¿Cuántas? Hoy el diario sale con 40, ¿no?
¿El diario?
Bien.
No,
te lo digo porque...
79.
79, bien, no está mal, la 36. Te lo digo esto porque normalmente durante todo este tiempo las noticias de los refugiados siempre han ocupado la primera, la segunda, bueno, vamos a dejar un margen hasta la décima. Y ahora, en que era lo que me refería yo, ni una sola cita sobre los refugiados. Esto es curioso, ¿no? De repente algunos pueden pensar, se ha solucionado el problema, ya no están los húngaros ahí levantando sus vallas, levantando sus muros y el problema se ha solucionado. El otro día decía nuestra presidenta del Parlamento, estamos preparados ya para que, y la vicepresidenta lleva también, estamos preparados para acoger a los refugiados.
Hombre, yo creo que el problema humano sigue estando ahí. ¿Qué pasa? Que hoy, por cuestiones de actualidad, las elecciones griegas, la situación en Cataluña, la propia victoria de España en el europeo de baloncesto, que copa todas las portadas, y ahora que creo que hay que hacer una referencia para empezar, han tomado un protagonismo especial. Evidentemente, el drama de los inmigrantes es un problema de difícil solución a corto plazo. Las propias elecciones griegas han tenido también una marcada influencia por esta situación. Y yo creo que hoy es coyuntural. Seguro que mañana y pasado volveremos a ver el problema migratorio en la Unión Europea y la toma de decisiones como uno de los problemas básicos que tenemos que afrontar este curso.
Se incorpora nuestro cuarto contertulio, que decía que tenía que ver mucho con esta casa. Miguel Ángel Cuerno, muy buenas.
Buenos días a todos.
¿Qué tal están las cosas? ¿Bien durante todo el verano?
Bien, bien. Verano en Cantabria, ya ves, estupendo.
Muy bien, ¿lo del comercio se soluciona, lo de los domingos y esto?
Parece que hay menos incidentes que otras veces. Bueno. Soluciona, no sé si se soluciona, pero incidentes menos.
Bueno, después de la tempestad viene la calma. Oye, yo no sé por dónde empezar. Sería bueno también, como el programa prácticamente lo dejamos con la nueva formación de nuestro Parlamento, a lo mejor vamos por tramos, hay muchísimas cosas de qué hablar, ¿no? Y tenemos por delante, pues fíjate, hasta el próximo mes de junio, ahora que no tenemos que hablar de cosas. Tenemos que hablar hasta de unas nuevas elecciones generales, santo Dios lo que queda por delante. Pero bueno, para dar un poquito de forma a la tertulia, me gustaría que hicieras un comentario en este lapso que ha habido entre las elecciones de Cantabria y las elecciones municipales, cómo está la situación, si se ha hecho, digamos, el proceso de intercambio con cierta normalidad, o si creéis que nuevamente los nuevos inquilinos del gobierno regional, del Parlamento, pues a lo mejor también vienen con estrategias antiguas, ¿no? Y esto está bien claro lo que quiero decir. Normalmente, siempre que había un traspaso de poderes, siempre se decía, es que no han dicho la verdad, es que habían dicho que teníamos una deuda de 10 y luego nos estamos encontrando que no es de 10, que es de 15. Bueno, esto era pues un día sí y otro también, ¿no? Cuando a cada 4 años. Y yo ahora la pregunta que hago, sobre todo Hernando, y Luis Carlos Albalá, uno saliente y otro entrante, ¿no? Si este proceso está dentro de lo que podéis calificar como normal, este proceso de intercambio de poder.
Yo creo que sí. Yo creo que el proceso del paso de un gobierno a otro ha sido normal. El gobierno PRC-PSOE, una vez que ha llegado, lo que ha hecho ha sido comprobar cuál es el estado real de las cuentas públicas. Evidentemente ha comprobado que las cuentas públicas no eran lo que se decía y lo ha dicho. Ahora, de hacer eso a estar 4 años diciéndolo, va a un abismo. Creo que llevamos 3 meses, es el tiempo hasta que se apruebe el próximo presupuesto de decir cuál es la situación real para que los ciudadanos no se lleven a engaño, y después ya no hay excusa. Los ciudadanos nos han puesto aquí para cambiarlo. Ya sabíamos que eso estaba así, como lo sabía el Partido Popular cuando llegó al poder en la legislatura pasada, y aquí los ciudadanos no quieren, y además nos han demostrado con los votos que no lo quieren, que haya queja permanente, que haya referencia al pasado. Los ciudadanos lo que han decidido es que hay que cambiar las cosas y hay que tomar decisiones. Y esa es un poco la línea que yo creo que el gobierno va a seguir.
Como estamos rodeados de malintencionados, alguno podrá pensar, bueno, es que la estrategia ahora, hombre, que estaría bien, ¿no? La estrategia ahora del partido que está gobernando es decir, no, es que los ciudadanos no quieren eso. Y alguno pueda decir, caramba, es que a lo mejor el cambio ha sido el más aceptado y no tienen muchas cosas que rascar, que podían algunos pensar, ¿no?
¿Los ciudadanos no quieren qué?
No, hombre, que usted está diciendo, Hernando, está Pedro, está comentando, los ciudadanos no quieren empezar a que si tú me debes, que si me dejaste, que si los cajones, patatín y patatán. Y alguno, digo yo, y alguno que puede ser bien pensado, mal pensado, dirá, claro, es que no les cabe otra porque el cambio se ha producido sin ningún problema.
Bueno, vamos a ver, pues si los cambios se producen sin problemas. El problema es lo que te encuentras en la economía cuando produces ese cambio, y eso ya lo ha explicado el consejero de Economía, cuál es la situación, y hay una situación evidente. En 4 años la deuda de Cantabria se ha duplicado. Alguien tendrá que explicar por qué, porque claro, yo no he visto institutos, no he visto carreteras, no he visto grandes inversiones. Entonces, eso es lo que durante estos meses se está intentando explicar a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque eso va a marcar los siguientes presupuestos, y en esos presupuestos es donde ya tendrá que verse la acción directa de gobierno. Y yo creo que no hay más situación.
Pero si no hay institutos, no hay carreteras, no hay buenas inversiones, entonces se lo han llevado.
No. Ha habido una mala gestión. No, eso bajo ninguna situación. Es decir, nosotros además, yo creo que el presidente lo ha dicho en algunas de sus intervenciones, en ningún caso se está planteando esa situación. Simplemente ha habido una mala gestión. Se ha presupuestado ingresos que no existían y entonces a la hora de cuadrar ingresos y gastos se produce un desequilibrio. No se ha utilizado correctamente la agencia tributaria, es decir, no se ha recaudado ni se han seguido los procedimientos necesarios para recuperar ese dinero que tenemos que pagar entre todos para mantener el sistema social y el sistema sanitario, etcétera, etcétera. No se han hecho adecuadas inversiones, ni se ha gestionado adecuadamente determinadas ayudas públicas. Eso es lo que se ha quedado, nada más.
Pues Carlos.
Yo entiendo a Pedro, que lógicamente se está leyendo las páginas 2 y 8 del manual político cuando alguien llega a un gobierno. Pero, hombre, el paradigma ya de la falsedad que ha empezado a emplear este gobierno, que ya empleó los años que estuvo en la oposición, y una vez más es repetida, en este caso por mi compañero de escaño Pedro, que el gobierno de Cantabria ha gestionado mal porque ha duplicado la deuda. ¡Es verdad! Es decir, la deuda hoy es el doble que hace 4 años. Hace 4 años era, números redondos, 1.200 millones y hoy 2.400. ¡Es verdad! Se ha duplicado la deuda. Esos 1.200 millones que suponen duplicar la deuda, por más que lo repitáis, no dejaréis de estar diciendo una falsedad, esos 1.200 millones, 400 son del gobierno Ignacio Diego, del gobierno del Partido Popular. No hay más que sumar los déficit. Vamos a ver, para que los oyentes nos entiendan. Si un gobierno se endeudase estos 4 años más allá del déficit permitido, entonces estaría haciendo mal las cosas y eso está prohibido por la ley de estabilidad presupuestaria. Luego, resumo, de los 1.200 millones de nueva deuda, que suponen haber duplicado la deuda de Cantabria, 400 son achacables e imputables al gobierno de Diego. Claro, los déficits. Los otros 800, y cada vez que digáis esa falsedad, nosotros diremos esto, los otros 800 son deudas que el gobierno de Diego ha tenido que pagar del antiguo gobierno PRC-PSOE. Hago repaso. 326 millones de facturas no contabilizadas. Facturas que no aparecían en la contabilidad presupuestaria. Y al aparecer, el gobierno de Diego las pagó. Gastos en los que había incurrido el anterior gobierno. Gastos 2007-2011. Más. Una mala utilización en el ejercicio 2010. Y en el 10 gobernaban socialistas y regionalistas, una mala utilización del ICAF que el Banco de España le ha dicho al gobierno de Diego, hay que consolidar esa deuda. La deuda comprometida por el ICAF por haber hecho una mala utilización de ese instrumento financiero, hay que consolidarla con la deuda de Cantabria. Más, la utilización de la financiación estructurada del gobierno PRC-PSOE llega al Banco de España también en estos 4 años de gobierno del PP, y dice, una buena parte de ella hay que consolidarla con la deuda de Cantabria, que lo otro era escapismo financiero. En resumidas cuentas, 1.200 millones de nueva deuda, deuda duplicada, 400 achacables al gobierno del Partido Popular, 800 millones que se producen durante el gobierno del Partido Popular, pero que son achacables e imputables 100% al anterior gobierno. Por tanto, yo, Pedro, te entiendo. Tú tienes que, te incorporas ahora al Parlamento, probablemente tampoco tienes muchos reflejos a la hora de leerte la contabilidad presupuestaria y asumes, sin más, las páginas, las diversas páginas del manual que dicen, hombre, llega un nuevo gobierno, lo que tiene que hacer es decir que los anteriores lo han hecho muy mal, decir que los anteriores han duplicado la deuda, decir que los anteriores han puesto en riesgo los servicios públicos, lo cual me hace mucha gracia porque los servicios públicos han sido rescatados por el gobierno del Partido Popular, servicios públicos, y ahí están los números y ahí está la contabilidad presupuestaria, servicios públicos que estaban en auténtica quiebra, servicios públicos inviables. La primera Navidad del gobierno del Partido Popular 2011, el gobierno del Partido Popular no tenía dinero, Así había quedado Cantabria. No tenía dinero para pagar a los profesionales del Servicio Cántabro de Salud. Hubo que mendigar por las instituciones financieras un préstamo para poder pagar a los profesionales. Y al final, y por la intensa relación que tenía el señor Botín con Cantabria, concedió un préstamo de mala gana al gobierno de Cantabria para pagar a los profesionales. ¿Y a qué precio? Al precio al que se pagaban entonces los créditos, que era el 7%, el 8%, hoy las entidades financieras pagan para prestar dinero al gobierno. Por tanto, yo entiendo que tu labor es leerte el manual, pero hombre, los cántabros, los ciudadanos, no son tontos. Es decir, no intentéis imputar deudas a quien no las contrajo. Haceros responsables. Vamos a ver, pero si es una cuestión de decir la verdad. ¿Os gusta subir los impuestos? Decirlo, si no pasa nada. A nosotros nos gusta bajarlos. ¿Vosotros los queréis subir? No pasa nada, si es una manera de hacer política. Pero no escondáis que en vuestra ideología, socialistas, regionalistas, pues estimáis que hay que subir los impuestos. Nosotros debatiremos y lo discutiremos y diremos que hay que bajarlos. No escondáis la deuda en la que incurristeis, porque incurristeis en aquella deuda creedores, y a lo mejor sinceramente creedores, de que estabais haciendo lo que teníais que hacer. Pero no lo escondáis. Decirlo, sacar pecho. Y lo debatiremos. Y yo diré que no fue bueno y tú dirás que sí fue bueno. Pero no lo escondáis. Sed valientes. Cuando salís del gobierno reconociendo lo que habéis hecho mal, y cuando llegáis nuevamente al gobierno reconociendo que en estos 4 años, gracias al Partido Popular, las cosas han cambiado. El horizonte de Cantabria ha cambiado notablemente. No os limitéis sin razonar a los ciudadanos, no os limitéis a rezar las primeras páginas del manual.
Yo ahí quiero un momentín solo por responder a un matiz que ha hecho, que quiero dejar claro desde este momento. Luis Carlos, mira, aquí significa que os hemos tocado una fibra sensible. En primer lugar, si te quiero decir que yo el manual le tengo bien aprendido desde hace muchos años y que la contabilidad presupuestaria me la he leído con la fineza necesaria. En segundo lugar, que me alegra además haber tocado este tema, que haya salido este tema, porque he visto que al Partido Popular es un tema que le enerva, y que sigue con el mismo discurso que ha hecho durante los anteriores 4 años y que le ha llevado a la situación actual en el Parlamento.
Pero Pedro, explícalo a los ciudadanos la deuda.
No.
Explícasela.
Yo no he intervenido durante este tiempo. Yo lo que digo es que los ciudadanos, efectivamente, como tú dices, no quiere que se les engañen. Los ciudadanos se han dado cuenta desde el primer momento cuál es a dónde ha llevado el Partido Popular a Cantabria. Por eso le ha dado los resultados electorales que le ha dado y por eso le ha quitado el gobierno. Y entonces esa es la situación. Y a mí, además, me encanta que el Partido Popular siga haciendo política al gobierno que estuvo en el año 2007-2011. Me encanta. Y además es que me remito a un escrito de Claudio este fin de semana sobre cuál es el papel de cuál es la política que está haciendo el Partido Popular. Entonces, a mí, mientras el Partido Popular siga haciendo esa política, yo estoy encantado.
No, Pedro, perdón al resto de contertulios, no. Solamente es un matiz que voy a tardar 10 segundos. Está muy bien todo lo que dices, Pedro, pero explica a los ciudadanos de Cantabria en qué se ha gastado el gobierno Ignacio Diego 1.200 millones para que sigáis mintiendo diciendo que se ha duplicado la deuda. Explícaselo, y si se lo explicas con los números y la contabilidad delante, verás que la deuda Ignacio Diego la subió 400 euros de gestión propia y 800 millones de euros de la gestión del anterior gobierno. Y mientras no tengáis el arrojo de decir eso a los ciudadanos mirándoles a la cara y diciendo y lo hicimos porque creímos que es lo que debíamos hacer, seguiréis mintiendo.
Miguel Ángel, Rafael.
Yo he hecho falta aquí un déficit de contabilidad tremendo y de, no sé, yo creo que los funcionarios son magníficos y hay funcionarios que manejan la contabilidad perfectamente, pero que no se contabilicen 300 millones o 400 o 800 y que luego hay que contabilizarlos y cambiarlos de lugar, y, en fin, me parece terrible, ¿no?, que los políticos os estéis enfrentando con una diferencia de criterio en cuanto a deuda, que significa cuanto menos una mala práctica contable, ¿no?, por cuanto menos, y eso no debería ser así. Yo creo que la deuda es la que hay ahora, y a los que os toca gobernar y os habéis coaligado, pues tendréis que sacarlo adelante. Sí que yo creo que todo el mundo agradeceríamos que dejaréis de echaros culpas unos a otros y que empezaréis a funcionar y a proponernos a la, al sector social, la sociedad de Cantabria, lo que se va a hacer y cómo se va a hacer y demás, ¿no? Pero un poquito, si es posible, que yo creo que no es posible, un poquito quitándolo de encima, que sois un partido político con ideas distintas o iguales o con intereses distintos, no sé, quitándolo de encima esa capa de partido político, todas las partes me refiero, y trabajar un poco para hacer las cosas razonablemente y que la gente lo ve. Yo, por ejemplo, me estoy pensando ahora en Valdecilla, lo estáis empezando a utilizar todos para ver quién es más malo, y yo creo que lo que hay que hacer es ponerle en marcha y dejar de hablar de lo que pasaba, ¿no? En fin, creo que es bastante feo que haya déficits contables en cuanto al trabajo.
Sí, lo que pasa es que es una trampa que han hecho casi todas las comunidades autónomas a lo largo de estos años. España se ha caracterizado por eso, por hacernos trampas a nosotros mismos, que somos geniales. Sí, entonces, fíjate una cuestión respecto a los dos. ¿Sabes lo que pasa aquí? Que los dos tienen razón, además. Y es que los dos sí, tienen razón. Sí. Pero bueno, al final aquí hay 2.547 millones de euros que tenemos que pagar. Y los que van a tener la razón, ¿sabes quiénes van a ser? Más nuestros hijos y nuestros nietos. Que van a decir, ¿qué coño hicisteis? Esos son los que van a tener la gran razón. Entonces, mira, Revilla ahora ha vuelto a ser presidente. Lo que no se oculta, según datos del Banco de España. Son los únicos que manejo. Posiblemente no tengo por qué decir que no tenga razón Luis Carlos Albalá, en el sentido de ese manejo, pero según los datos del Banco de España, con los que yo me manejo, Revilla triplicó la deuda desde el 2007 hasta que se marchó. Evidentemente en cuantías menores, pasó de 434 millones a esos 1.273 que habéis hablado, y el segundo gobierno lo ha duplicado, y entonces la cuestión llega a decir, bueno, ¿y qué más me da? Si el que lo tengo que pagar soy yo. Yo todos nosotros, todos los ciudadanos de Cantabria. Entonces lo que tenemos es que reflexionar, es decir, vamos a ver. Hemos tenido últimamente, vamos a dar por cierto que hemos tenido últimamente gobiernos austeros, porque era obligatorio además serlo. Dice, oiga, si a pesar de todo, y a pesar de sacrificarnos, ojo, de subir los impuestos, y las tasas, el canon de saneamiento se ha cuatriplicado en 4 años, por poner un ejemplo. Si a pesar de todo eso seguimos debiendo más dinero, evidentemente es que nos lo tenemos que mirar. Y probablemente lo que tengamos que hacer es una reforma estructural profunda de nuestra institución. Y entonces yo abogo en ese sentido por devolver sanidad, educación y justicia al gobierno central y dejar todo el resto de nuestra acción política a la promoción industrial, a la promoción de nuestro sector primario. Y en fin, no, oiga, nos estamos atragantando. Levantar la persiana a Cantabria todas las mañanas consiste en perder dinero. ¿Qué vamos a seguir así? ¿Per secula en seculorum? No, habrá que reformar, habrá que tirar algún tabique, habrá que levantar otro, al fin, abrir una ventana, un hueco, no sé, algo habrá que hacer. Pero la casa esta pierde dinero.
Al hilo de lo que dice Rafael, yo creo que es una pregunta que hemos hecho aquí en esta tertulia, y quien les habla, yo siempre estoy con la misma obsesión, y todos los partidos me dicen, hombre, Claudio, mira, tal. Porque yo siempre digo, ¿a dónde vamos? Yo veo estadísticamente que Cantabria estamos en el vagón de cola, con unos gastos increíbles, que son lógicos y normales, la gran mayoría de ellos, y yo sinceramente veo, y no digamos nada, en generaciones a corto plazo, yo no veo salida por ningún lado, pero claro, cuando esto lo planteo delante de una mesa, todo el mundo, los partidos políticos, no hombre, claro, no seas pesimista, mira, esto no creas tú, pero llevamos, como bien dice Rafael, llevamos 15, 20 años donde los números no casan, y entonces...
Bueno, a mí una consejera del Partido Socialista que nos explicó sanidad hace 8 o 9 años, no sospechosa de derechas, porque era de Comisiones Obreras, dijo que era infumable la sanidad. No se podía pagar nunca. Y que era meter dinero sin fondo. Ya, pero... lo que dice Rafa, o lo ordenas o tomas una decisión o lo que sea, pero tú no puedes seguir teniendo un apartado, uno solo de los 37 que tienes, que no vas a poder pagar nunca, salvo que te endeudes, saques partidas de otro sitio, o por ejemplo, hablando desde un punto de vista empresarial, se saquen de los fondos de formación. ¿Quién ha dicho a los gobiernos que cojan las partidas que son nuestras, de nuestro 0,7%? No hay subvenciones de las que guardamos nosotros en una caja con nuestro dinero? ¿Quién les ha pedido, autorizado al gobierno para que cojan esas partidas y van a tapar agujeros de estos que no tienen fondo? Yo creo que si uno gestionara, en lugar de el dinero de todos o de los ciudadanos, su propia casa con estos presupuestos tan grandes, seguramente que recorte de los que dice Rafa ya habría. Algún tabique que hubieran tirado.
Hombre, yo creo que no hay que ser tan pesimista y aquí voy a retomar el... En
bueno,
primer lugar...
Dime cómo pagamos sanidad, Pedro.
No, vamos a ver. La cuestión no es cómo vamos a... la cuestión es ir a la reflexión que tú has hecho. Es decir, la sanidad no podemos afrontarla. No, si la sanidad sí podemos afrontarla. Lo que no quiere decir que la sanidad tenga que ser rentable. Es decir, hay muchas cosas en el sistema que no son rentables. Claro. Pero que son no tiene que socialmente ver, necesarias.
Hombre,
es
por decir, Dios,
y hay que,
eso es indudable.
Y hay que hacer frente a ello.
Sí.
Entonces,
quitando de otros sitios.
Tomando decisiones, eso es claro, la política. Claro. Tomar las decisiones para destinar los recursos a aquellas situaciones que se consideran más necesarias. Yo creo que el sistema autonómico, que es a lo que es a lo que íbamos al principio, requiere una redefinición. Uh-huh. Eso yo estoy de acuerdo. Y ahora tendremos que sentarnos a ver cuál es la redefinición que hacemos de ese sistema autonómico, porque ahora mismo tenemos problemas candentes, está el problema de Cataluña, están los problemas competenciales, efectivamente, hay otros, está el propio Senado como Cámara de Representación Territorial que no representa nada. Son todas esas cuestiones que hay, yo creo que, habiendo pasado 37 años desde que se aprobó la Constitución, es el momento de plantearlo. Y justamente en esa discusión es donde también tendremos que hablar de cómo financiamos ese sistema autonómico, de cómo la solidaridad interterritorial, de cómo los impuestos tienen que ser. Uh-huh. Eso tiene que ser un poco el elemento fundamental. Porque eso hay que definirlo.
Pero mira, en 2009, cuando ya llevamos 2 años de crisis, ya empezó esta conversación y era evidente que parecía que había que retocar algo de las estructuras del Estado en el 2009. ¿A quién le ha interesado retocarlo? A nadie. A nadie. Todos los que dirigen el país, sea el partido que sea, no le interesa retocarlo, porque ya era muy necesario en el 2009-2010, cuando se cambia el gobierno parece que se va a retocar, pero se hace un pequeño parche y nada más, y ahora os toca a vosotros. Y no lo vais a tocar.
Yo creo que,
no lo vais a
yo
tocar.
Creo que sí. Vamos a ver, primero porque creo que el
ojalá.
Realmente la reconfiguración del sistema no depende solo de Cantabria, ¿no? Es decir, depende del Estado. Y ahí es donde creo que las próximas elecciones, gane quien gane y represente quien represente, va a haber cambios.
Sí, pero el problema es que ¿qué presidente de gobierno se va a hacer el harakiri? Esa es la cuestión. Digo, en su propio partido. Es decir, yo recuerdo que una vez, antes de ganar las elecciones o de llegar a ser presidente de gobierno, Mariano Rajoy un día se deslizó con alguna incluso yo creo que fue en Santander. No sé qué, del Instituto de la Empresa Familiar, no vino... Bueno, creo recordar que era ese. Y entonces le salió a responder gente tan revolucionaria como, por ejemplo, el presidente de Castilla y León. Dice, no, las competencias de las autonomías no se tocan. Y así requiere decir. Con lo cual, esto jamás se cambiará hasta que alguien nos lo cambie desde fuera. Que sea Ángela, que sea quien sea, diga, señores, ya es que no podéis ir más allá. Es decir, pero no se trata de decir, con la sanidad se gana dinero o no se gana dinero, se trata de decir, vamos a que nos sea más barata. Hace 10 años teníamos un gasto sanitario en el conjunto de España que era la mitad.
Acercarnos a las 9 de la mañana, vamos a escuchar las noticias nacionales e internacionales y nuestro primer informativo local con Lara Sastre. Aquí seguimos en nuestra tertulia, Luis Carlos Albalá, Rafael Sebrango, Miguel Ángel Cuerno, Pedro Hernando, en el comienzo de nuestra programación, que por cierto, esta temporada tiene 16 horas. ¿Que estamos un poco locos? Pues a lo mejor, pero son 16 horas hechas en Cantabria para todos los cántabros a través de la 98.9 en Onda Cantabria, la emisora que ustedes ya tienen sintonizada. Ya nos vamos creciendo poquito a poco, pero a buen ritmo, y otro día hablaremos de cómo están los estudios. Bueno, la CNN no tiene nada que ver con lo que hemos dejado estos estudios. Luego los contratulios lo cuentan.
Cantabria opina. Claudio Acebo.
Estamos en directo. Esto es Cantabria opina. Les habíamos dejado a todos nuestros oyentes un poco con cierta incertidumbre, con algo de incertidumbre, ¿no? Porque una cosa es lo que pensamos los que estamos fuera del Parlamento y otra parece ser muy diferente las personas que están en el Parlamento. Esto es curioso, ¿eh? Porque si el resto de Cantabria estamos preocupados porque vemos que los números no casan, dentro del Parlamento, una legislatura sí y otra también, nos dicen, tranquilos, no os preocupéis. Tranquilos, no os preocupéis, que esto no es para tanto. Y esto me llama poderosamente la atención. Que desde fuera del Parlamento casi todos coincidimos en la inquietud, la incertidumbre de los números, y dentro del Parlamento, pues bueno, lo ven con cierta, iba a decir, normalidad. Pedro, Luis Carlos.
No, vamos a ver, con normalidad no, al revés. Es decir, nosotros somos el
reflejo de... Bueno, pero con más optimismo, vaya, con menos...
Con más responsabilidad, porque ante
nosotros no somos responsables.
No, al revés. Con más responsabilidad porque los ciudadanos que ven esa situación nos han elegido a nosotros para que pongamos remedio a ello. Entonces, esa es la responsabilidad que se nos viene encima. Entonces, nosotros, claro que lo vemos. Claro que vemos la situación, yo creo que la vemos todos los diputados, los 35 diputados ahora que estamos en el Parlamento de Cantabria. Ahora, ante la situación que es la que tenemos, tenemos que empezar a ponerle soluciones. Hay que empezar a darle razones y a ejecutar políticas y a tomar decisiones para ir solventando esa situación. Entonces, no es que seamos más o menos optimistas, es que tenemos que ser responsables con los ciudadanos que nos han votado y empezar a tomar, antes lo decíamos, es decir, es el momento de que el Parlamento, y con esos primeros presupuestos se va a demostrar, empiece ya a tomar decisiones para poner en la vía correcta esa situación. Y que esa deuda no se dispare y que los servicios públicos sean lo más eficientes y lo más económicos posibles, etcétera, etcétera. Entonces, ese
bueno, sentido. Hoy comienza la sesión parlamentaria, me imagino, a las 5, Luis Carlos. A las 4 de la tarde. Fíjese usted que tenemos temas importantes en Cantabria, pues el tema extremo es el teleférico de Vega de Paz, un tema apasionante para comenzar la sesión parlamentaria. Anda, que no habrá temas en Cantabria. No hay temas en Cantabria en estos momentos para tratar y el tema, el teleférico, pues parece ser que es prioritario. Esto también tiene su puntito. Me han contado las malas lenguas, yo siempre tengo contactos, que en el Partido Regionalista y el Partido Socialista están un poco preocupados por la cuestión parlamentaria. Los parlamentarios del PP están todos ahora, pues al no estar en el gobierno, ocupan sus escaños. Luis Carlos Alvara tiene más escamas que Saquito, y así podemos decir de todos los parlamentarios que tiene el Partido Popular. Y en cambio, hay algunas voces que en su momento, cuando el Partido Regionalista y el Partido Socialista dijeron, pues venga, tú director de no sé cuantitos, tú consejero, tú el otro, y dice, coño, a ver qué vamos a hacer en el Parlamento si vamos a dejar todo una cierta bisoñez parlamentaria. Y yo sé que hace un mes, mes y pico, estaban preocupados en ese sentido al comprobar que los parlamentarios, con todo el respeto del mundo, Pedro, no tenían ese carisma y ese caché del cuerpo a cuerpo que tenían los anteriores, porque ocupan otro tipo de cargos, ¿no? Y enfrente, pues tiene a toda la artillería pesada, el Partido Popular, frente a frente. Y que ese había sido un poquito, un momento de reflexión, tanto del Partido Regionalista como del Partido Socialista.
Vamos, yo...
¿Puede decir tranquilamente, primera noticia que tengo?
No, me acabo de quedar sorprendidísimo, porque la verdad es que yo estoy soy el portavoz del Grupo Regionalista, estoy encantado con los diputados que tenemos, todos tienen formación, experiencia, van a dar juego político, porque además el papel de los diputados que apoyan al gobierno es distinto que el papel de los diputados que están en la oposición.
Fíjese, entonces... Pedro, fíjese si mi comentario tiene validez, porque encima, además, el Partido Regionalista, que en su momento dijo que no podía haber duplicidad de cargos, alcaldes, diputados, ha tenido que echar marcha atrás e incluir a la alcaldesa de Comillas, al de Valdearredible, y se me escapa alguno más por ahí. Me parece que dentro, en la campaña electoral, se dijo, y eso lo sabe usted, pues, vamos a ver, usted ya me contará quién lo va a saber, se dijo que si era el alcalde no podía ser diputado. Pero bueno, que yo puedo argumentar todo lo que usted quiera. Ese, no sé si temor, pero cierto un poco como, oye, que estos del PP están todos. tanto se les ve así con los cañones, toda la artillería pesada. Y nosotros, pues bueno, tenemos a una infantería.
Don Claudio, nació aprendido, y entonces mi respeto total y absoluto para aquellos que se estrenen en el Parlamento. Sí me gustaría, lo que pasa es que don Claudio es un especialista en decir cosas y luego dejarlas pasar, sin darnos opción a opinar. Sí me gustaría hablar del teleférico. No del tema del teleférico de la Vega de Pas en profundidad. Un tema, por cierto, sí, crucial para la Vega de Pas. Pero es como aquel conductor de programa que en cierta ocasión dijo, en los peores momentos de la crisis, que es que los políticos tenían que olvidarse de la cultura, tenían que olvidarse del deporte base, tenían que olvidarse porque había otras prioridades. Falso. Un político que está gestionando crisis o buenos tiempos tiene que ocuparse de la economía y del deporte base y de la cultura y de todas las cosas, priorizando recursos, seguro. Digo esto porque el teleférico del Pas es un asunto importante para una parte importante de la región, y estoy seguro que nadie me va a llevar la contraria en eso. Se podrá estar más de acuerdo o menos de acuerdo con el teleférico, pero que es un tema relevante, y es un tema que en absoluto puede quedarse aparcado. Hay que clarificarlo, lo mismo que hay que clarificar la política fiscal del actual gobierno, o lo mismo que hay que seguir subvencionando el deporte base. Siento llevarle la contraria una vez más. Pedro,
estoy de acuerdo con Carlos.
Estoy seguro.
Totalmente de acuerdo.
Me lo estáis poniendo para rematar, como si fuera el homenaje a Paco Gento. O sea, que ahora, a las 9:19, querido Luis Carlos Álvala, vamos a convencer a toda la audiencia que el tema prioritario que tenemos en Cantabria, y ya estoy subiendo decibelios, hacía mucho tiempo que no me pasaba, es el paro. Entonces, el paro. O sea, el paro, que es el tema principal, y el tema por lo cual os hemos votado a todos para que estéis luchando y que lo pongáis encima de la mesa, le dejáis paso a un tema del teleférico que me parece muy bien, es muy interesante, y que en los primeros años, si no se saca el dinero, hay que pagarle a la empresa. ¡Joder!
Don Claudio,
de verdad,
utiliza los decibelios para decirle a un contertulio que ha dicho lo que no ha dicho. Lo que yo he dicho es que lo mejor y lo peor del político que gestiona es que tiene que saber priorizar, pero sin olvidar ninguno de los asuntos que caen bajo su gestión. Y ponía un ejemplo clarísimo. En tiempos de crisis, cuando la gente lo pasa mal, cuando las familias no llegan a final de mes, ¿tiene el político que decir, ya no subvenciono el deporte base? No.
Pues depende.
Hay que priorizar recursos. Pero hay que atender también, en menor medida posiblemente en cuanto a recursos, pero hay que atenderlo
siempre
también.
Siempre se va, depende.
Pero lo que está claro es que el político no puede olvidarse ni del desempleo que padece Cantabria, ni de un asunto como el teleférico del Pas, que puede revitalizar la economía de una, o que es un aditamento más para revitalizar la economía de una comarca.
Yo lo que te puedo garantizar es que el gobierno está trabajando en el paro. El gobierno está trabajando en el empleo. El gobierno está trabajando en la mejora de las condiciones fiscales. El gobierno está trabajando en la cultura. El gobierno está trabajando en el deporte. Ahora, el Parlamento en su primera sesión, por decisión, el Parlamento se ocupa de todo. El Parlamento esta semana, mañana y tarde, va a hablar de empleo. Va a hablar de economía. Va a hablar de obras públicas, va a hablar de sanidad, va a hablar de educación, va a hablar de todas las materias que los consejeros tienen previsto desarrollar en esta legislatura, y va a venir al Parlamento y se va a analizar ese problema. Yo creo que a los ciudadanos hay que decirles eso, que en el pleno del lunes hay una serie de materias que han sido planteadas por los grupos de la oposición y los grupos del gobierno, y que se van a estudiar y se van a analizar y se van a dar las opiniones, y durante el resto de la semana el Parlamento se va a ocupar de todos esos temas fundamentales. Y yo creo que eso es la imagen que hay que transmitirle a los ciudadanos. Sí. Y estoy de acuerdo, es decir, hay que analizarlo todo y luego, evidentemente, priorizar cuáles son las cuestiones en las que podemos trabajar. Y en eso te garantizo que el grupo regionalista es un grupo que va a estar volcado con diputados, los que tienen experiencia con experiencia, y los nuevos, con suficiente formación, con suficientes ganas, y además creo que va a haber alguna sorpresa, porque tenemos diputados que van a dar muchísimo juego, y yo, con todo mi respeto a los diputados del Grupo Popular y del resto de los grupos, creo, sinceramente, que mi grupo va a ser el mejor grupo de tal. Y además eso, creo que además eso es bueno para los ciudadanos.
Eso lo discutiremos sí, en la prórroga.
Efectivamente.
Solo ya que Claudio decía al principio que yo era un disidente, también voy a disentir de una afirmación que ha hecho Pedro con la que no me siento a gusto. Ha
yo dicho, voy a disentir de vosotros dos. Sigue.
Ha dicho Pedro, y no me puedo mostrar de acuerdo con ello, que la misión o la función, no sé cuál de las dos palabras ha empleado, de los diputados que están en la oposición es distinta de los diputados de los grupos que apoyan al gobierno. No es verdad. La misión de los 35 diputados es la misma. La misma. Ahora bien, se puede estar apoyando al gobierno, se puede estar disintiendo del gobierno, de acuerdo, pero la función es la misma, es la función legislativa, es velar por los intereses de Cantabria, es intentar construir los mejores presupuestos para los ciudadanos, la misión es exactamente la misma. No hagamos esa peligrosa diferenciación.
Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con usted, don Claudio, aunque que no sirva de precedente.
No pasa
nada. Bueno, que estamos de acuerdo. Es que es muy decepcionante esto. Es que han tenido unas vacaciones escolares. ¿Cuándo empezaron las vacaciones? No han tenido tiempo para, después de unas vacaciones escolares, llegar con esto. Hombre, por Dios, pues claro que tiene razón Claudio en estar absolutamente decepcionado con lo que se va a tratar. Y es que es cierto. Chico, vamos a ver, es que os estamos poniendo encima de la mesa temas como la propia viabilidad de la institución. La propia viabilidad de Cantabria como tal. Dice, chicos, pues a ver, ¿qué hacéis? O contarnos dónde queréis que vayamos. Vamos a ser industriales, cerramos todas las ganaderías, cultivamos la tierra, ¿qué? ¿Por dónde? ¿Cómo? Y otra cosa, no os olvidéis, que todo muy bien, pero también necesitamos una explicación como ciudadanos por qué somos los tipos de todo el norte de España que más IBI pagamos. No digo el IBI, decir, los tipos son generales para toda España, pero tenemos un valor catastral superior a todo el norte, y pagamos, joder, yo me comparo el dinero que ingresamos cada familia con el que ingresan los vascos o incluso los asturianos, y digo, joder, ¿y esto por qué? Aquí, ¿quién nos ha estado? ¿Nos han estado? ¿Sufrimos un engaño colectivo en Cantabria los ciudadanos o no le sufrimos? ¿Que por qué? ¿Qué pasa? Pero es cierto, pagamos más contribución que los demás, ¿por qué? A lo mejor no los tenéis que explicar o intentar averiguarlo ya, y nos lo explicáis, no sé. Es que tiene razón, ¿eh? Es que esto es un poco decepcionante, la verdad. Además, como digo, reitero, vacaciones escolares. Es que empezáis y, sí. Es que incluso, sí. Escucha, mis hijos han empezado en el colegio la semana pasada. Es que incluso tenéis un poco más. Rafael, unos diucas más, creo, que se dice, mira, un puente mira, más.
Yo creo que se han castigado sin vacaciones, ¿eh?
Créeme una cosa. Sin vacaciones. Los políticos, los parlamentarios los del Ejecutivo, yo creo que precisamente uno de cada cuatro veranos no tienen vacaciones. Y ese es el verano en el que se han producido elecciones. Es decir, yo te aseguro que disfruté más y mejor y más tranquilo de las vacaciones del 2014, de la semana de vacaciones que me cojo en agosto, de la semana de vacaciones del 13 y del 12, y que la de precisamente
pero,
el 15.
Pero quiero decir, si ha estado el aparcamiento ese vacío todo este...
No es verdad. No? Eso, no, decir eso, bueno, decir eso es injusto. Por lo menos en lo que a mí
toca. Al lío.
Mes de agosto, una semana de vacaciones, y los otros 23 días mi coche ha estado en el Parlamento. Ha estado en el aparcamiento del Parlamento. Y como el mío, los coches de muchos de mis compañeros de Sky.
El mío no, porque subo andando, pero ahí estaba andando.
Vale, yo sigo con los mismos temas de siempre que dejamos en el mes de mayo, y que me gustaría poco a poco, ahora con un gobierno fuerte, pues que tomaran solución. Mi decepción es enorme, y continúo con lo de Rafael Sebranco, cuando el otro día la vicepresidenta dice, vamos a dar un dinero para las familias. Si es que aquí lo que se trata es trabajar. Yo sé que es mucho más complicado a ver cómo rascamos para puestos de trabajo que dar una cantidad fija. Lo facilón es dar una cantidad fija. Lo pagamos todos los cántabros, jugamos con la sensibilidad, etcétera. No. Si la gente a la que se le da esa cantidad fija, yo imagino, no voy a pensar en brujas ni nada, está mucho mejor, se siente mucho mejor cuando tú le dices, vas a hacer este puesto de trabajo de 3 horas, de 5 horas, de 6 horas, de 7 horas, pero que él sepa que se gana ese dinero con su trabajo, no con la caridad cristiana malentendida. O sea, y por eso yo, con las primeras de cambio, cuando tenemos un nuevo gobierno regional, tenemos asignada ya una partida que la vamos a quitar de tal para paliar, para dar de unas cantidades fijas, eso me huele mal, eso me huele a Andalucía, me huele, y porque el principal problema, y eso es la dificultad, y esa es la dificultad para los políticos, es encontrar puestos de trabajo, en ver cómo solucionamos las cosas. La última noticia, y esto puede también puede tener sus líos de Twitter. Cantabria está preparada para acoger a no sé cuantísimos refugiados.
Y parados de larga duración, ¿no?
Y entonces te haces una inflexión ahí y dices tú, bueno, ¿y cuándo alguien va a decir si Cantabria está preparada para paliar la situación difícil de trabajo que tenemos? Que a lo mejor de vez en cuando, o sea, de repente, de la noche a la mañana, solucionamos, la ola nos arrastra. Solucionamos todos los problemas, lo de Marcano, ¿cómo se llamaba? Lo de la zona esa que está junto al Hotel Palacio del Mar, hombre. Para adaptar la residencia esa.
Ah, sí.
Ahora vamos a adaptar no sé qué tal, para arriba, abajo. Joder, aquí hay gente, hay alguna gente que lo está pasando mal. Decía Pedro Nano, no, nos vamos a preocupar de educación. Más bien, espero que sea pronto. De cultura. Espero que sea pronto lo de cultura. Porque lo de cultura todavía está sin solucionar. Entonces, hemos ido... Hay dos gobiernos. Por un lado, el Partido Socialista. No te parezca mal, Pedro, porque esto es así. Por un lado, el Partido Socialista. Y por otro, el Partido Regionalista. El Partido Socialista con 5... Bueno, parece que ha sacado 27.
Aquí hay una cosa que yo creo que tengo que dejar clara desde el primer momento. Porque por mucho que determinados medios y determinados sectores se encabezonen en diferenciar el gobierno del Partido Regionalista y del Partido Socialista, estamos hablando de un gobierno unitario. Estamos hablando de un gobierno que además, lo que me parece increíble es que se nos pida desde esta misma tribuna que en 2 meses, después de haber tomado en julio hasta septiembre, llenemos Cantabria de empresas.
No.
Yo he dicho que el gobierno está trabajando por el empleo y está trabajando para atraer empresas a Cantabria. Pero también es verdad que en Cantabria hay una situación gravísima de una serie de personas que no reciben nada. Porque el problema está en que cuando salen los datos del paro, Cantabria es una de las comunidades autónomas en que hay más familias que no reciben ningún tipo de prestación. Y a esa gente, a esa gente que se encuentra en situación de emergencia social, es a la gente que hay que hacer frente y a la gente que desde el gobierno se ha dicho que se les va a dotar de una cantidad. En el tema de los refugiados creo que hay que ser mucho más responsable. Creo que hay que asumir el papel de Cantabria dentro de España para hacer frente a esa crisis humanitaria. Y nosotros tenemos una situación complicada. Tenemos el paro que tenemos la situación de emergencia que tenemos en algunos casos y tenemos que seguir trabajando 24, 25 horas al día si hace falta para conseguir empresas, para conseguir industria, porque esa es la esencia de todo, la respuesta a los servicios públicos, la respuesta al dinero, ¿de dónde viene? De que haya más gente trabajando, que haya más gente cotizando, que haya más gente pagando impuestos. Esa es la manera de conseguir mayor dotación económica. Pero en el caso de los emigrantes, en el caso de la crisis humanitaria, hay que ser serios y responsables. Cantabria tendrá que asumir la parte de responsabilidad con el Estado y con Europa si queremos poder salir a la calle con la cabeza alta y reconocernos ciudadanos de la Unión Europea. Más allá de la cuestión económica...
Pedro, yo me cruzo contigo todos los días a tomar café. Y yo quiero que tú y yo vayamos con la cabeza alta. Que al menos hay muchos cántabros que están en una situación, 40.000 somos todavía... 40.000 que se cruzan con Pedro, con Luis Carlos, con Rafael, con Miguel Ángel y conmigo. Y nos vemos todos los días. Claro. Y alguno de esos 40.000 dirá, bien, solidarios, bien. Pero ¿cuándo nos llega a nosotros la solidaridad?
Sí, pues ya les ha llegado.
Es que eso queda muy bien. Yo sé que es un discurso que queda muy bonito. Y que echarle un pulso a ese discurso, xenófobo. No. Ahora, porque la gente se hace composiciones del lugar, dice, de repente, de la noche a la mañana, se están buscando sitios, que me parece muy bien, joder, ¿y nosotros? ¿Y nosotros que estamos aquí 40, que lo hemos perdido absolutamente todo? Y yo lo que pido para mi comunidad, y con esto enlazo un poquito con lo del Parlamento, con las primeras sesiones, y tengo unas ganas enormes, de verdad, de que ese trabajo que se está haciendo por detrás, poco a poco vaya viendo la luz y que se vaya conociendo los datos que estamos pasando. En cuanto a industria lo tenéis fácil porque ya había 900.000 metros cuadrados de hace 2 legislaturas que se iban a poner industrias. O sea, ya el terreno le tenéis 900.000 metros cuadrados, es simplemente ponerlo. Yo creo, de verdad, Pedro, tú abogas aquí por decir las cosas claras a la gente. Yo creo que todos los cantos, llega un momento con esos números que estaba comentando Rafael, Miguel Ángel, en fin, que te asfixian, ¿no? Porque en el momento que dice Rafael que se le ocurre decir, no, no, pues oye, la transferencia de sanidad, que se vayan a Madrid. Te cortan la yugular en Cantabria.
Sí,
te cortan la yugular en Cantabria.
Te llaman anticonstitucional.
Te cortan la yugular. En el momento que haces tú ese planteamiento, si no podemos pagar lo que lo dirijan desde Madrid, aquí te cortan la yugular. Es como decir que estamos asfixiados.
No, yo creo que en este asunto de los refugiados, en este delicadísimo y dramático asunto de los refugiados, yo voy a estar con todas las opiniones que se han vertido aquí, con la de Claudio, con la de Pedro. Yo creo que podemos discutir el cuánto. Lo que no podemos discutir es el qué. Es el qué. Y una vez más es una cuestión de responsabilidad de quien tiene que distribuir los recursos, que tiene que priorizar y tiene que acertar o equivocarse con las decisiones. Pero en cualquier caso, los refugiados han de ser atendidos. Insisto, yo me niego a discutir el qué. Podemos entrar en el debate del cuándo. Pero sí, sí me voy a mostrar plenamente de acuerdo con una afirmación que ha hecho Claudio. Cuando hablaba también de los subsidios prometidos por la vicepresidenta, y él decía, hombre, yo creo que lo que la gente necesita es trabajar para sentirse digna, para sentirse positiva, para sentirse productiva y llevarse un salario a casa. Yo en ese sentido me tengo que mostrar absolutamente de acuerdo, y una vez más tengo que romper una lanza en favor de todas las medidas de políticas activas de empleo que supongan dar trabajo a la gente. 6 meses o 3 meses, o por 4 horas diarias, o lo que sea. Pero demos un trabajo al parado y vamos a pagarle por el trabajo que hace, porque se lo merece, porque es suyo, porque hay que compensar su esfuerzo cotidiano. Se sentirá mejor, y además haremos productivos los subsidios. Eso de convertir esto en una subvención que le llega a alguien a su casa por no hacer nada, yo creo que ni produce satisfacción en quien lo recibe, ni desde luego es beneficioso para la sociedad que tenemos que gestionar.
Sí, pero esa gente está ahora mismo está dolida y preocupada por el tema de los sirios. Yo es que he estado hablando con ellos, sí, os lo explico. Yo estaba hablando el lunes, el día que era puente, pues yo no estaba de puente. Me estuve hablando con gente, eran mayores de 50 años, que decían, entendemos que hay que atender a los refugiados sirios. Lo entendían. Me lo decían abiertamente, me dice, pero es que me gustaría ver a mí la carrera de codazos, de histerismo de nuestros ayuntamientos y nuestras comunidades autónomas poniendo carteles, vuelco, no sé qué decir, con nosotros, coño. Que es que me decían, Rafa, no vamos a volver a encontrar en nuestra vida un trabajo normal. Y tienes razón. No lo van a encontrar. Y esa es nuestra gente de aquí. Y a esa gente le gustaría recibir ese cariño de la preocupación de sus gobernantes y de sus políticos en general. Es que estamos atontados con el tema de los sirios y tenemos nuestros propios sirios. Es decir, eso es así. Es decir, otra cosa, porque lo que están oyendo es una cosa. Están oyendo dos cosas. Están oyendo, vamos a atender a los sirios, entendido como ayuda humanitaria, que es una cosa, y están oyendo otra, y vamos a buscar la integración de los sirios. Es decir, buscarles una dedicación, un puesto de trabajo. Dicen, ¿y nosotros qué?
Hay una
pregunta.
Estoy trasladando
lo que dicen vuestros posibles votantes.
Hay una pregunta.
Hay
una cuestión tonta que nada tiene que ver Luis Carlos ni Pedro, evidentemente, porque no son duchos en materia internacional. Esto lo hablo yo para los dirigentes internacionales. Me llama un poco la atención que los sirios vengan a Europa, coño, y que no pasen antes por Arabia Saudí y Qatar, que lo tienen más cerca. No entra ni Dios, con perdón. No. Cuidado. No entra ni Dios allí. Perdón. Ni Dios. Perdón por la expresión.
Sí. Ni Dios.
Ni Dios entra allí.
Claro.
Y están al lado, ¿eh?
Claro, no les dejan entrar.
O sea,
lo tienen clarísimo.
Bien.
Dejan morirse de hambre.
Tienen cultura, tienen religión.
Las puertas de la frontera, pero no los dejan entrar.
No es comparable. No nos comparemos a países que no debemos...
Tienen tela.
Que no debemos compararnos nada más que
tienen
tela.
No, pero Arabia y Qatar tienen un poco de dinero, ¿no?
Tienen tela y
se promocionan en Europa.
Y Arabia es culpable de lo que está pasando.
Solo que están vendiendo las armas.
Justo junto con Alemania, Francia y Turquía.
No, bueno, tienen tela y tienen 3 millones de filipinos inhumanizados. Hay,
esclavizados.
O sea, eso tampoco es
culpable. Y nosotros solucionamos.
Yo creo que el tema de la inmigración política es un tema que los europeos tenemos obligación de atender, porque así lo recoge también la Carta Magna y tiene que ser así, y además es obligatorio repartirlo. Otra cosa es que vayas más allá y llegues a eso de la integración, nacionalidad, puesto de trabajo, porque entonces ya pasa la línea en la que los parados de Cantabria dicen, oye,
para atenderles, pero a ver qué pasa con los puestos de trabajo, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que lo que tenemos que aquí que debatir en el tema del empleo y los puestos de trabajo y los políticos es que los puestos de trabajo solamente los crean los empresarios. Aquel que tiene las ganas de complicarse la vida y montar una tiendecita aquí o una fábrica aquí o un taller de coches no sé dónde. Es el que va a crear empleo. Y lo que hace falta es que los políticos no enredéis mucho, no hagáis muchas normas que no hace más que entorpecer todo y creéis un marco estable y de confianza para que los empresarios creen trabajo. Y Rafa ha dicho una frase que me ha preocupado. Ha dicho que te ha dicho uno que no va a tener un trabajo normal,
entendiendo un trabajo, ¿qué es normal, trabajo normal? Como aquel que te permite con carácter estable sacar a tu familia adelante.
Trabajar en una montaña 30 años.
No, quiero decir un trabajo normal a tiempo completo que te dé una renta suficiente para vivir, vale, tú y tu familia.
Eso no va a existir,
a eso me refiero.
La estabilidad en el empleo
tendrán trabajos temporales de horas, claro, de tal.
Pero todo el mundo yo creo que sabe ya, porque esto ya nos debate, ¿no? Que la estabilidad en el empleo en un mismo sitio durante muchos años, eso
me refiero
no va a
sobre
pasar.
Todo a esto, al dinero, es decir, a la capacidad de ingresar en tu familia un dinero suficiente para atender.
No, pues al final yo necesito una persona 4 horas, pues la contrato 4 horas.
Sí, claro, si no necesitas más, porque vas a contratar más,
es obvio. Y si para contratar 4 u 8 horas voy a tener que firmar contratos que me van a sujetar mucho en cuanto a mis obligaciones y van a peligrar la estabilidad de la empresa, pues no lo voy a hacer.
No, hombre, pero es que eso es entendible.
Por lo tanto, lo que hay que hacer es desarmar, quitar trabas, que también es como lo de ser sectario, es que se puede malentender. Yo creo que si se retiran trabas de los contratos y se llega a una más facilidad de contratar, habrá más empleo y más seguro el empleo, no será más inseguro. Porque habrá mucho más empleo. Y si tienes que tener contratos muy rígidos, no lo vas a hacer.
Fíjate una cosa que te...
Te voy a explicar un detalle que creo que lo he hablado contigo en una tertulia el año pasado o el anterior. La ruina de las micropymes, la ruina ha sido por 2 razones fundamentales. Hay una crisis que todos tenemos, 2 razones. Una es la banca. La banca que habrá de pagarle todos nuestros pufos nosotros, nos cerró el crédito, no nos amplió las líneas, ni el tiempo de pago, ni redujo las cuotas. La banca dijo, mira, me da lo mismo, me pagáis las deudas que yo tengo y te vas a enterar, porque te voy a quitar el piso, la casa y todo. Y el otro gran problema es el Estatuto de Trabajadores de España. ¿Por qué? Y esto era muy sencillo de entender. Si un comerciante tenía 10 empleados y vendía la mitad, tenía que despedir a 5. Cuando iba a despedir a 5, tenía que pagar 80.000, 100.000 euros a los empleados, que es una deuda que le generaba el contrato, que no podía pagarlas. Entonces el hombre seguía, porque podía pagar no 100.000 euros, pero sí 5 nóminas cada mes. Y cuando pasaba 1 o 2 años durante esa crisis, ¿qué hacía el comercio? Cerraba, pero estaba totalmente arruinado. Ya había hipotecado su casa, ya el banco le había mandado la cartita hasta que se la quitaba. Los bancos y la rigidez de contratos. Si eso no lo ve nadie, que es una evidencia de cientos de miles de pymes que han quebrado por eso, está ciego. Y eso es lo que hay que arreglar. A los bancos diciéndoles, oye, ustedes están aquí para ayudar a las pymes, que ya se lo han dicho. Hace 1 año y medio más o menos el Banco de España dijo a la banca, oiga, presten dinero a las pymes, a los sectores malditos de construcción, industria y tal, que no se prestaba nada, aunque fuera el bien, y no cobren tanto dinero. Esa orden ya la han dado, ¿no? Y los contratos, pues el Partido Popular hizo un amago, que bueno, también tengo que recordar que Zapatero también reformó el Estatuto de Trabajadores, que aquí, cuando habléis echando la culpa, digo, joder, si hacéis cosas parecidas cuando gobernáis. El Estatuto ya Zapatero le cambió porque es que era imposible y porque la Merkel le dijo que le cambiara también. El Partido Popular le cambió mucho más. ¿Y qué está pasando ahora? Que los juzgados están desmontando el Estatuto de Trabajadores con sentencias. Si los juzgados desmontan el Estatuto y empieza otra vez la rigidez de los contratos y las obligaciones, volverá a pasar otra vez.
Pero eso, la culpa está del problema este concreto que dices de los juzgados, es que en España se legisla con...
Ah, esas otras, con, sí.
Claro. Decir, se redactan la reforma, hay que...
Pues con la contabilidad. Sí, que sea, igual que redactan la contabilidad,
sí, por lo mismo. Es legislación imaginativa, ¿eh? Como decía eso, la contabilidad imaginativa que se
pero llevó definitiva, en un tiempo... Pedro, que como te toca a ti ahora, que los empresarios de contabilidad lo que queremos es
¿cómo se
tener
interpreta?
Tranquilidad.
Yo
tranquilidad.
Estoy, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo en tu afirmación de que el relanzamiento de la economía pasa por los empresarios. Yo creo que eso no hay la menor duda de que tiene que ser así. Creo que la apuesta del gobierno va a ser porque eso sea así. Efectivamente es llamativo que sea una afirmación que se suele oír de los empresarios cuando le dicen al gobierno, sea el actual, sea el anterior, sea que sea, casi que mejor ustedes no hagan nada. Y las decisiones que tomen que sean pocas para que las cosas puedan ir. Hombre, yo creo que es importante que los gobiernos tomen decisiones y que esas decisiones beneficien a la creación de empleo. Pero tampoco debemos olvidar que se han ido produciendo modificaciones en el marco regulador y que todas esas modificaciones, si vamos al tipo de contrato que vemos en las listas, estamos hablando de una temporalidad del 95%. Eso es un dato grave para el trabajador también.
¿Y qué pasa con eso?
Pues que efectivamente aquí volvemos a chocar con el planteamiento que se hacía antes de la falta de expectativa del trabajador de un reconocimiento.
Porque está mal visto, Pedro, está mal visto, pero yo pongo mi negocio, no sé cuánto tiempo va a durar.
Yo no.
Es que estaría bueno que...
La empresa también es temporal.
Mira, yo pongo una empresa y nunca tengo obligación de contratar a nadie. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Si me hace falta contrato y si no, no, pero yo no pongo un negocio para contratar, lo pongo para ganar dinero y de paso pues tengo que contratar y no sé cuánto me va a durar el negocio porque tengo que firmar un contrato fijo con una indemnización.
Tendremos que trabajar para que tu empresa, cuando tú la crees, tenga unas expectativas reales de desarrollo, porque al final, si no, nos estamos enfrentando
pero si esto
a
cambia,
esos procesos.
Mira, pero esto cambia de tal manera que el otro día en una conferencia que preparamos en Madrid sobre el futuro inmediato, no era y hay una el 21 de septiembre hay una especie de feria, no sé, feria se llama ISOW internacional que se hace en Madrid del futuro. ¿Cómo va a ser? Y un chiquito de 24 años estaba con un smartphone, un terminal y tenía una un software que se había comprado a Telefónica y decía, pero ustedes, a un montón de directivos, ¿ustedes cómo están haciendo con su empresa y su producto? ¿Me lo están vendiendo aquí en el móvil? Y todos callados allí, ¿no? Pues no, yo voy con el distribuidor mayorista. A mí si no me lo ponen en el móvil no les compro nada, ni yo, ni mis amigos, ni nadie. Así que vayan pensando en cerrar y cambiar todo. Si el mundo nos va cambiando las costumbres, pero a toda leche, ¿cómo vas a tener empresas consolidadas para mucho tiempo? Es que es muy difícil. Es que mi hija compra carcasas, porque lo hizo ayer, compró 6 carcasas a 0,90 céntimos, que le venían una de China, una de Alemania, y con gastos de envío pagados. Y yo voy por un lugar, una esquina, que hay un puesto de carcasas, que eran las mismas, y valían 12 euros, 14 euros. Y mi hija la miraba, que la probaba, esta me queda bien. Pero no vas a comprar. No, ¿qué dices? ¿Cómo va a comprar esto a 14 euros? Y así es todo el mundo. Y van a las tiendas, al comercio de Cantabria, y se prueban la chaqueta, pero comprar ropa es difícil. Por internet se prueban la chaqueta, pues esta me queda bien. Fotografía en la etiqueta y la piden por internet.
O no. Bueno, o no. Eso se produce. A veces sí y a veces no. Porque cuando el dependiente
o el empresario
que te está vendiendo la chaqueta se acerca, te atiende, te dice cómo te quedan esas mangas.
A mi hermano
que tiene 30 años y a gente más joven. Es decir, si esa gente se acerca y es amable y te vende ese valor añadido del trato personalizado, entonces ya no vas a internet. ¿Por qué? Pues porque en Zara en internet y en Zara en la tienda vale lo mismo.
Otra cosa que me digas es que las prendas tienen un valor diferente. Sí. Pero el valor es el mismo.
Entonces, es verdad. Yo creo, Miguel Ángel, nada, y claro. Pedro, que los dos tenéis razón. Es que yo creo que en el futuro...
Nada es absoluto. Pero...
Algo estamos aprendiendo a marchas forzadas, y es que tiene que coexistir el comercio y la empresa tradicional con el comercio y la empresa cibernética.
Claro.
Y hay espacio en el mundo para ambos. Porque yo muchas veces, cuando voy a comprar no sé qué, prefiero esa atención personalizada del dependiente, de la dependienta, y sin embargo, lo confieso, también he hecho alguna compra por internet,
sí,
porque he creído que me convenía. Es decir, el que convivan los dos mundos, yo creo que es esencial para el futuro.
Pero una cosa es comprar, no. Y otra cosa también es tener la información. Es que ahora estamos en un mundo de información permanente. Lo que hablamos aquí lo sabe todo el mundo al minuto. Leer el periódico mañana es como un atraso, porque ya te lo ha contado todo el mundo antes. La comunicación entre empresas, entre sociedades, entre políticos, entre partidos. Es que el mundo va cambiando, y va cambiando el mundo, y tenemos estructuras del siglo XVIII, y en derecho, que sabe mucho Rafa, es que nos estamos rigiendo por derecho romano, que fueron más listos que nosotros ya, hace tiempo, ¿no?
Pero me gustaría acercarme a Grecia, y a Cataluña. Tenemos nuestros últimos minutos.
Ningún sitio ha parado en Grecia, ¿no?
Sí,
no, muchos, pregunto. Muchos, no, muchos. Digo parar y quedarse allí.
Hombre, muchos tienen, hay miles de...
Sí, ¿en serio? No, le pregunto.
Sí, miles de sitios. Uno de los graves problemas de Grecia ahora mismo.
Pero están para seguir, yo creo.
Están para seguir camino a Macedonia.
Hombre, muchos seguirán camino, lógicamente, si han pasado por allí, pues también se quedarán.
Es una pregunta.
Por cierto, cuando en España pasaba lo que pasaba en Melilla y en Ceuta...
Estaba todo bien.
Cuidado. Cuando se les ocurrió lo de las concertinas, que casi hay un golpe de Estado en España.
Parío.
Cuidado, que casi hay un golpe de Estado en España por las concertinas que puso la Guardia Civil.
Y la sueca aquella que vino.
Y me he fijado detenidamente, y bueno, Europa está inundada de concertinas, Inglaterra inundada de concertinas,
pero ahora debe ser el problema.
Y todo el mundo callados como putas. Es curioso.
Sí, sí.
¿Cómo se interpreta? Lo quijotes que a veces somos. Lo Quijote que a veces somos, y cómo se trata una noticia, dependiendo de cómo se forme, dependiendo de cómo se haga, dependiendo de quién la diga. Insisto, no hace mucho, en Melilla, en Ceuta, me acuerdo perfectísimamente el pollo que le mentaron al ministro, y bueno, que si en España éramos unos inhumanos, que qué es eso de las concertinas, y me he estado fijando desgraciadamente... En toda esta historia,
se utiliza cualquier cosa para atacar.
¡Nada!
No,
¡nada!
Pero Europa nos dejó ahí tirados. A España
nos
dejó tirada. A España, Italia, nos la dejó tirados. Es que al final la Unión Europea muchas veces te das cuenta de que es un accidente geográfico.
Muchos países
más
del norte se pensaron que ese era un problema.
Era el problema de los españoles.
Cuando además ya entonces era absurdo, porque muchos de los inmigrantes que nos llegaban nos utilizaban como puente para llegar a otros países de la Unión Europea. Luego, la situación entonces es que te hacía sonreír. Era
la Grecia de Occidente, éramos.
Bueno,
la zona occidental de...
El 35,5% han dicho que otra vez dan la confianza a Tsipras, a Syriza. ¿Os parece? ¿O lo esperabais? ¿No lo esperabais? Esto va a cambiar algo de Grecia. Grecia ahora es un tema segundo, un tema tercero, dentro de Europa, dentro del mundo.
Es un tema cultural, ¿no? Porque cuando tú, en España, hemos tenido un alcalde corrupto a más no poder, ha habido elecciones y ya se ha cambiado absoluta. Estoy pensando en Marbella y sitios de estos,
sí,
¿no? Por lo tanto, es un tema cultural de las sociedades, de los países, de la cultura que tengan. Hay otros lugares donde castigan mucho más, ¿no? Países donde uno va votando en función de cómo se ha gobernado y van castigando la forma de gobernar o premiándola. Pero hay otros lugares donde la cultura democrática, yo creo que es, o personal, es inferior, y a mí no me parece normal que Tsipras llegó al gobierno con un programa muy concreto y muy reaccionario y, en fin, el que todos conocemos, hizo un acuerdo inimaginable con Europa y el pueblo le vuelve a votar. Y a los que se desmembraron del partido porque querían seguir con la cultura de su programa político, de sus ideas de salirse del euro y de todas estas cosas, pues han sacado cero, me parece, ¿no?
Sí, no.
Cero ni uno.
No han entrado, ¿no?
Yo creo que es cuestión de cultura de las personas. No debiéramos de votar siempre lo mismo, ni...
Yo creo que tenemos que reflexionar también sobre cuál es el papel de los partidos tradicionales y de las nuevas fuerzas emergentes, ¿no? Entonces yo creo que esa es una reflexión que hay que hacer. Sobre todo yo me incluyo entre los partidos tradicionales, cierto que con algunas matizaciones, pero creo que tenemos que repensar, y creo que lo que ha pasado un poco en Grecia es eso, es decir, llega una fuerza que se diferencia de los partidos tradicionales, propone un programa absolutamente incumplible, llega al momento de la realidad, Europa le da un golpe encima de la mesa y le muestra cuál tiene que ser el camino, y al final los ciudadanos se dan cuenta de que se te puede plantear cualquier cosa, pero al final hay que tomar las decisiones que hay que tomar.
¿Por qué no han votado a Nueva Democracia?
Pues porque justamente que sí. En esa crítica a los partidos tradicionales, porque los partidos tradicionales en Grecia no han sabido reaccionar ante la situación creada por Syriza. Es decir,
Lo que ocurre, Pedro, que es que parece muy peculiar que el ciudadano griego tampoco sepa reaccionar frente a lo que ha supuesto Syriza. La Unión Europea le planteaba unas obligaciones a Grecia. Grecia no firma, convoca un referéndum, y inmediatamente después del referéndum pacta las condiciones con la Unión Europea, mucho más leoninas de las que en principio se le exigía. Y eso no le pasa factura a quien nos ha metido en un hoyo más profundo del que la Unión Europea pretendía. Hombre, cuando menos no deja de ser chocante, bueno, y peculiar.
Zapatero reeditó su mandato, no es ningún misterio. Al final la cuestión no somos tan distintos de los griegos, no os olvidéis. Por aquí, aquí lo que hay por medio, es decir, probablemente hayan identificado a Sid, no sé cómo se... Sabéis que me sale Chiripas, pero no sé cómo se pronuncia. Chiripas sería... La han identificado como aquel que les va a permitir seguir viviendo como vivieron antes. Eso es un muy Andalucía. ¿Sí? Eso es muy Andalucía en España. Es decir, porque al final el problema es que no se puede ir en política diciendo la verdad. Si vas diciendo la verdad, de la escuela, dice, mire, este país hay que rearmarle y de arriba abajo. No puede ser. Aquí solo puede cobrar el que trabaja, solo puede recibir una pensión que no haya cotizado X años, etcétera. Lo que es un país al estilo nuestro, es que lo de Grecia es algo absolutamente, en fin, es espectacular. Entonces, nadie les va a decir la verdad.
Pero se lo van a ejecutar, porque ahora mismo las condiciones de la Unión Europea abocan a Grecia a esa toma de decisiones. No hay otra opción.
Pero ya verás cómo no las van a... Yo estuve
en una conferencia, han asegurado, con muchas evidencias, que Grecia no va a cumplir nada. Cualquiera dice eso. Yo, porque lo dijeron otros, y lo escuché. No va a cumplir nada. Porque a Grecia ya se le hicieron dos quitas antes que esta. Y ya un... En fin.
No, que quieren mantener ese sistema suyo de vida que tienen, y no lo van a cambiar. Porque además no hay políticos que les digan que hay que cambiarlo. Bueno, vota Chiripas, claro.
Dejamos a Grecia, ya volveremos mañana y los próximos días. Vale. Volvemos a España, volvemos a Cataluña, que lo tenemos calentito el próximo domingo. Día 27, por cierto. Hoy a los que nos oyen desde Oviedo, felicidades, San Mateo. En Logroño no nos oyen, pero bueno, sí a través de internet, de la app maravillosa que tenemos.
En Reynosa,
hombre, nuestro amigo Chemi, que está como una moto.
Y en Beranga también.
San Mateo. Bien, eso está bien. Felicidades a todos ellos, que pasen un buen día. Cataluña, todos los frentes. La banca, el fútbol, o sea, yo estos días, esta última semana ha sido tremenda la movilidad que ha habido. Para que aquellos indecisos o que todavía no lo tienen claro en Cataluña decanten su diagnóstico y su voto. El otro día ya, lo del Barcelona saldrá, sí, también, en periódicos nacionales, no deportivos, sino nacionales.
¿Ha salido eso? ¿Te interesa a ti que salga? Yo creo que no ha salido.
Porque yo creo que han dicho verdades a medias. Mónaco está jugando en la Liga Francesa, pero bueno, no me voy a meter porque a mí el interés que tengo es que Cataluña esté con nosotros, es decir, nosotros me refiero a España, ese es mi único interés. Lo que pasa que, claro, lo digo a 600 kilómetros. Entonces, en 600 kilómetros muchas cosas se pierden por el camino. Y las encuestas que hoy aparecen en todos los medios catalanes, está la cosa ahí. Venga.
Esta semana he trabajado dos días en Barcelona, cada mes tengo que ir dos días, y la semana pasada todos los días. Una evidencia, todos mis amigos de Barcelona ya no hablan de política. Nadie habla de política en Barcelona con libertad. Bueno, habla de política si estás en la moda, ¿no? Pero si no, callao. y no son independentistas ninguno, pero son catalanes y tal, pero no hablan de política. Eso pasaba hace muy pocos años en el País Vasco y era criticado por los catalanes. Y eso lo ha conseguido Artur Mas, que creo que se ha vuelto loco ayer porque le oí una frase algo así como yo, jefe Jerónimo, los indios sí, venir, algo así, ¿la oís?
Sí, sí, sí.
Pero este hombre ya ha perdido la cabeza.
Yo hablo con catalanes y lo que quieren los catalanes es lo que creo que siempre querían, un mejor trato monetario. Que sí. Quieren que el reparto, la tajada de la tarta, pues que les llegue a ellos más.
Pero también está, yo creo que mal visto eso decirlo también.
Ya, pero, yo creo que
efectivamente es su finalidad última. Pero yo creo que Artur Mas, que es un tío muy inteligente, a mí me lo ha demostrado, porque ha conseguido, después de años y años, que hoy en Cataluña no se hable de empleo, de vivienda,
ni de corrupción,
de industria, ni de corrupción. Es que ha logrado, y eso es un rasgo de inteligencia, que se hable solamente de independentismo. Es decir, y quien pretende hablar de corrupción es un traidor a la patria catalana. Y quien dice que el empleo está mal en Cataluña es un traidor porque no habla de secesión y no habla de...
Es
muy inteligente. Es decir, ha sido un muy mal gestor para los intereses de Cataluña, los intereses económicos y sociales de Cataluña, y una vez más consigue ir a unas elecciones tapado en el número 4 de una candidatura, y una vez más consigue que no se hable de empleo, de vivienda, de lo que le interesa a la gente normal, a la gente que quiere vivir y llevar a su familia cada día pues más recursos económicos y conseguir vivir un poco mejor. Logra que no se hable de política en Cataluña, efectivamente. Lo estabas diciendo hace un momento. No es que no se hable de política en las barras de las cafeterías, Miguel Ángel. Es que no se habla en los medios de comunicación. Claro. De política con mayúsculas.
Más es que ahí da yo...
Más allí la línea que tienen los medios de comunicación.
Yo he de decir que comparto 100% lo que ha dicho Carlos. Y hay una cosa que está clarísima. A mí el otro día me llegó... una viñeta que demostraba claramente cuál es. Núñez, Puyol, Stoikov. Y decía, es triste que pasado el tiempo viéramos que el que jugaba más limpio de los tres era Stoikov. Es una imagen de lo que efectivamente ya no se puede decir en Cataluña, de lo verdaderamente importante. Es decir, de que se ha gestionado mal, de que hay problemas de empleo, de que hay problemas de corrupción dentro de los principales líderes del propio partido político que ha gobernado durante todos estos años y han conseguido transformarlo en una decisión de independentismo. Yo también creo, un poco por el conocimiento de encuestas, que existe un voto oculto muy importante en Cataluña. Creo que lo que tú decías de que la gente ya no habla de política, cuando se hacen las encuestas hay mucha gente que dice que hay que decir sí.
La cosa más grave, a los comercios les marcaron como a los nazis y a los judíos, con etiquetas.
Sí, señor.
Le da una etiqueta al que es independentista.
Miguel Ángel Cuerno, muchas gracias. Rafael Sebrango, muchas gracias. Luis Carlos, adiós. Welcome.
Muchas gracias a usted, don Claudio.
Y Pedro, pues nada, que has visto que aquí esto va bien. Se deja hablar y todas esas cosas.
Yo con ello contaba,
También, eso está cambiando esto está cambiando ya.
Yo con ello contaba.
Se deja, aunque a veces es un poco difícil.
Mañana estarán con nosotros Rafael de la Gándara, Ramón Montero, Pepe Guerrero y Ana Madrazo, de la que dicen es fija para el Congreso.